UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
El 24 de febrero de 2022, sobre las 4 de la madrugada, el presidente ruso Vladimir Putin cumplía con la amenaza de una ofensiva contra Ucrania y procedía a la invasión a través de una gran operación militar. Vladimir Putin anunciaba el comienzo de la invasión con este mensaje: "Las circunstancias nos obligan a tomar medidas decisivas e inmediatas. Las repúblicas populares del Donbass dirigieron a Rusia una solicitud de ayuda. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Al finalizar este discurso, el ejército ruso entró en Ucrania por tierra y aire, desde el norte por la frontera con Bielorrusia y desde el este, concretamente en la zona de Donetsk y Lugansk. Tras confirmar la invasión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky impuso la ley marcial en todo el país, lo que significa limitar la libertad de movimiento y expresión, de reunión y manifestación, entre otras. Incluso implica que se impone el estado militar en todo el territorio y las funciones civiles de Ucrania quedan en manos del ejército. Por lo tanto, los derechos constitucionales y libertades de los ciudadanos quedarán restringidos temporalmente. Los 27 ministros del Interior de la Unión Europea acordaron el 4 de marzo de 2022 activar la Directiva de Protección Temporal para asegurar la acogida de los refugiados ucranianos. La comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, celebraba este pacto, ya que era la primera vez que se daba luz verde a la Directiva de Protección Temporal después de 20 años desde su creación. Diana Riba Iginer, eurodiputada por el Grupo Esquerra Republicana de Cataluña, señala qué implica la Directiva de Protección Temporal.
Esta directiva lo que hace es que pide a los Estados miembros, ¿no?, que tengan una especial protección a los niños, que tengan acceso a la educación, que tengan asistencia sanitaria, que tengan acceso a empleo y alojamiento y vivienda. Por todo esto, se hace de una forma mucho más ordenada. Es una petición de asilo que estamos viendo que es mucho más rápida, ¿no?, que en algunos casos en 48 horas ya las tienen, que podemos compararlo con los 2 años que esperan asilo muchas otras personas que vienen de otros territorios.
Según datos de la Comisión Europea, y es que ante la solidaridad de los europeos que se acercan a la frontera del país para ofrecer transporte y alojamiento a los refugiados, las mafias y redes aprovechan para hacerse pasar por un voluntario más con la finalidad de poder captar víctimas. Entre 2017 y 2018 se registraron más de 14.000 víctimas dentro de la Unión Europea. A escala mundial, los traficantes obtienen unos beneficios estimados en 29.400 millones de euros en tan solo un año. El 5 de abril de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reclaman diversas medidas para proteger a los niños y jóvenes que huyen de la violencia, con 509 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones. De este modo, se busca facilitar su integración en las sociedades de los países de acogida. De la misma manera en la que los eurodiputados afirmaban que todos los niños tienen el derecho a ser protegidos de la violencia, la explotación y los abusos, también exigían a los países de la Unión Europea que protejan a los más pequeños del riesgo de ser víctimas de trata de personas, adopción ilegal u otros tipos de abusos. Diana Riba Iginer, eurodiputada por el Grupo Esquerra Republicana de Cataluña.
tenemos que hacer un listado, tenemos que recoger los datos de todas las personas que salgan de Ucrania para poder así controlar, ¿no?, dónde llegan, y si no llegan, pues contarlos como desaparecidos y ver dónde están estas organizaciones que están haciendo que están utilizando, ¿no?, mujeres y niños para explotación sexual y trata. Estamos muy preocupados con estas cifras. Por ejemplo, en un territorio como Cataluña han llegado 151 menores no acompañados. Han llegado. Se espera que en la Unión Europea se encuentre un espacio seguro y un espacio, bueno, para poder vivir estos tiempos para ellos muy duros.
La población infantil ucraniana es la que más está sufriendo debido a la guerra. De la noche a la mañana, los más pequeños han cambiado la ilusión por la tristeza. Han cambiado sus juguetes, la escuela, los amigos por huir de este conflicto. La profesora de la Universidad Miguel Hernández y experta en tratamiento psicológico infantil, Mireia Orgiles, ha publicado recientemente un artículo para The Conversation sobre cómo ayudar a los niños ucranianos a recuperar su estabilidad emocional. Mireia Orgiles explica a qué situaciones emocionales se han tenido que enfrentar los niños refugiados de Ucrania.
Afectan claramente a la estabilidad emocional, ¿no? Han abandonado su hogar, sus amigos, sus juguetes y han perdido todas las rutinas que un niño necesita, ¿no? Entonces es lógico que tengan sintomatología emocional porque en pocos días además han visto destruidas ciudades y lugares que forman parte de su vida. Salir del país tampoco ha sido fácil para ellos porque además han permanecido días e incluso semanas en refugios antiaéreos, han tenido que hacer frente a viajes largos con grandes esperas, grandes colas y a muchas dificultades hasta sentirse seguros en países en los que les han podido acoger.
El 90% de los ucranianos que abandonan el país son niños y mujeres, debido a que los padres ucranianos han sido obligados a permanecer luchando en su país. Esta situación afecta y mucho a los más pequeños. Mireia Orgiles indica que esto puede contribuir a que los niños tengan un apego excesivo hacia la madre o hacia el familiar que se encuentre con ellos. Proporcionar a la población infantil ucraniana una estabilidad y una mayor normalidad puede ayudar a que los niños ucranianos que llegan a un nuevo país recuperen poco a poco su bienestar emocional. Mireia Orgiles, profesora de la UMH, habla sobre cómo recuperar esa estabilidad emocional en los niños.
Lo primero que se recomienda es proporcionarles un entorno seguro, que intenten tener rutinas lo antes posible, rutinas y hábitos que les recuperen, por ejemplo, rutinas de sueño, rutinas de alimentación, y luego a nivel psicológico expresar sus emociones. Es muy importante que haya esa expresión emocional, ¿no?, para que puedan procesar de una forma adecuada lo que están viviendo. Vamos a encontrarnos con niños que no quieran hablar de lo que pasa, niños que actúen como si no pasara nada o que aparentemente parezca que no les ocurre nada, ¿no?, pero en realidad lo que están vivenciando es algo que claro que les está afectando a nivel emocional. Entonces, lo que no tenemos que dar, por supuesto, es que no les ha afectado, sino al contrario, ¿no? Lo que tenemos que intentar es transmitirles que es normal que se sientan tristes, enfadados, preocupados, ¿no?, decírselos abiertamente y también animarles, ¿no?, a que ellos lo expresen, o bien mediante dibujos, o bien mediante escribiendo, verbalizándolo, pero que sí que es importante un procesamiento emocional adecuado.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.